Hasta las 20, estás escuchando
Ecopay,
con Tania Bedeltoff,
Gillespie,
Charo López
y Barbie Recanati.
Y hoy viene al Zoom, ya hay que decirlo así directamente, lamentablemente no podemos decir bien a la radio, pero se une a nuestro Zoom, Eugenia Sicao, conductora de Bilómanos en la televisión pública, socióloga, periodista, docente, investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales UBA y en la gestión de arte y la cultura de UNTREF. Muchas gracias, Euge, por sumarte al Zoom. No es radio esto que podés atender en bombacha con el teléfono y las patas para arriba para charlar, porque te estamos viendo.
Está más o menos. De la cintura para abajo.
Bueno, todo ahora es así, ¿no?
Sí, incluso buena parte de las clases son así, lo cual es bastante perturbador en un aspecto. Y en otro también esta comodidad, que se llamamos negociando los significados de lo que pasa a cada rato. De la euforia a la desazón, y así.
En un instante, trata de que no se te caiga el teléfono porque ahí se te enfoca que estás en bombacha o no sé en qué situación estás. Euge viene acá a charlar con nosotras porque es el Día Mundial del Libro, el 23 de abril, y del Derecho de Autor. Y un poquito queríamos, como estamos en cuarentena obligatoria, confinados en nuestras casas, sabemos que la gente está consumiendo todo lo que tiene a su alcance para pasar el tiempo, si es que no estás trabajando. O bueno, tenés que entretener a tus hijos como hace Barbie, que le pone la televisión, yo también, todos. Es una realidad también porque no podemos, y no lo podemos estar haciendo este programa. Bueno, en este contexto, Euge, yo me imagino que vos tenés como algunas recomendaciones pandémicas para leer, para que la gente pueda, con algo, con una novedad muy buena, que es que ahora las librerías pueden empezar a enviar los libros que uno compra online.
Sí, se puede aprovechar la excusa del Día del Libro, que se celebra porque en principio fue la fecha en la que fallecieron tanto Shakespeare como... ¿quién era el otro que falleció? Iba a dar como la cita erudita y se me perdió. Cervantes, me parece, que en el mismo día fallecieron ambos, y por eso...
Cervantes.
Sí. Se celebra, y sí, como decías, las librerías empezaron a poder hacer envíos a domicilio, así que puede ser una buena idea para hacerle llegar a alguien un libro de regalo y colaborar un poco con las librerías, los libreros y las libreras, que bueno, están pasando como buena parte de los rubros, ¿no? Del entretenimiento, ni hablar, por un momento muy complicado. Una que es la más fácil y que no implica ayudar a los libreros y a las libreras es ir por cosas pendientes que todos tenemos en nuestras bibliotecas. Esas promesas de lectura, los que somos lectores, hay como una sensación de apropiación de eso que ibas a leer por el solo hecho de comprarte el libro, ¿no? Esa cosa medio fetichista que tenemos. Y hay muchas promesas que después no cumplimos y que siguen ahí en los estantes de nuestra biblioteca, que está bueno agarrar. No tienen que ser porque clásicos, pero hay algunas que son, qué sé yo, 1984 de Orwell es muy iluminadora en este momento. No es para sumarle conspiranoia al caso de la pandemia, ¿no? Pero sí da claves de lectura que pueden hacernos entender algunas de las cosas que están pasando en plan distópico, porque estamos medio en medio de una distopía. Y después de las cosas nuevas, yo lo que estoy leyendo nuevo, es El día que apagaron la luz, que es esta novela, a ver si se ve.
Camila Fabri
es una autora que nació en el 89, es una autora muy joven. Yo había leído su primer libro de cuentos, que se llama Los accidentes, y me pareció como una voz nueva, muy potente, muy reconocible, al mismo tiempo muy oscura. Y Camila Fabri se metió con la tragedia de Cromañón. Ella había estado, recuerdan que la tragedia fue el tercer recital que dio la banda Callejeros en ese local que era República Cromañón, y ella estuvo, era parte de la tribu juvenil rolinga que seguía esa banda, estuvo la noche anterior a la tragedia, y tuvo muchos amigos y amigas que estuvieron el 30 de diciembre, bueno, amigos muertos, amigos
sobrevivientes.
Y hace un muy buen trabajo desde la literatura, porque no es una crónica periodística, y al mismo tiempo recupera la voz de buena parte de sus conocidos de entonces, o sea, 15 años después vuelve a llamar a esa gente, que bueno, ya es gente en los 30, bastante alejado de esa, en la mayoría de los casos, de esa cultura, y bueno, es muy potente. Es muy tremenda al mismo tiempo, pero es muy potente como testimonio después de 15 años que ya pasaron de esa tragedia. En primer momento no sería como el... Me escucho y digo, y en medio de la pandemia nos vamos a leer algo sobre la tragedia de Cromañón. Bueno, no sé, mi cabeza de lectora es tragedia, mata tragedia, no sé cómo funcionará, pero la estoy pasando muy mal y a mí me siento muy bien con el día que apagaron la luz.
Estamos hablando con Eugenia Sicavo en el marco del Día Mundial del Libro. Bueno, pero hay algo como que en Netflix hay un montón de descargas, no, de clics, no sé cómo decirlo, de gente que está viendo películas que tienen que ver con pandemias. Hay una que se llama Virus, que no sé, no la vi, pero creo que se llama así, con películas que tienen que ver con el fin del mundo.
Es casi una sección, ¿no?
De Netflix. Claro. Y que son ahora como las más vistas en este contexto donde el mundo entero está en esta situación de cuarentena. Así que, bueno, puede ser una buena recomendación.
No, sin duda es una buena recomendación, digo, más allá de las circunstancias particulares de esto que estamos atravesando. Yo no estoy leyendo cosas muy luminosas, me doy cuenta, porque separé las últimas cosas que vengo leyendo. Por ejemplo, leí esta novela, que era una de las pendientes que tenía, de Martín Coan, que se llama Fuera de Lugar. A mí me gusta mucho la escritura de Coan. Y esta novela es tan perturbadora. O sea, en algún momento dije, no sé por qué estoy leyendo esto y no sé por qué Martín escribe cosas como estas, porque se trata de una banda que saca fotografías de niños desnudos para comercializarlas en el extranjero, previo a internet, ¿no? Son fotografías en papel. Y es una banda conformada por un fotógrafo, una mujer, que su papel es fundamental porque hace como de una figura medio contenedora y conciliadora con los niños. No son, o sea, los niños claramente son víctimas del aprovechamiento de sus cuerpos desnudos para esta cuestión. No es que sufren ni abusos ni una violación en sentido más clásico, habría que pensar los términos de eso. Y es una gran reflexión sobre el poder de la imagen, cómo circulan las imágenes, cómo consumimos las imágenes. Hay todo un apartado sobre el porno y la industria del porno, ya no vinculada necesariamente a las imágenes infantiles. Es una novela también absolutamente perturbadora y al mismo tiempo yo creo que estos temas solo se sostienen y te hacen ese impacto a partir del uso literario del lenguaje. O sea, Martín Coan es alguien que cada vez que pone una palabra al lado de la otra hace belleza. Entonces los temas tal vez más escabrosos tocan fibras sensibles en lugares extraños y a mí me gusta que eso me genere la literatura. Yo hay algo que hago, que no leo las contratapas de los libros. Entonces en general no sé mucho qué voy a leer, es como medio intuitivo, es o gente que había leído cosas antes o recomendaciones cruzadas de amigas y de amigos lectores. Y bueno, y a mitad de la novela dije, ¿qué corno estoy haciendo de vuelta? O sea, leyendo esto donde...
¿La dejaste o la leíste hasta el final? ¿La dejaste
la lista? No, todo lo que les estoy diciendo son la de Camila Fabri, me faltan nada, 15 páginas, y esta sí la leí hasta el final. Yo soy abandonadora serial de libros. Si a la página
eso 40, te quería preguntar, Eugenia, ¿vos crees que hay que darle una segunda oportunidad a los libros? Quizás sea este momento, o si no, no, si no fue amor a primera vista, adiós.
No creo que haya que darle a los libros más oportunidades que las que uno le da a otros productos culturales, qué sé yo. Volvés sobre una serie que no te convenció demasiado, volvés a ver una película que dejaste por la mitad. Si sí, sí. Si no, yo no le tengo mayor respeto a los libros que a otras artes. A veces no es tu momento. Me ha pasado con libros que en un primer momento no seguí y años después retomé y me encantaron. Pero al momento de dejar de leer, más que culpa, que es lo que le pasa a algunos lectores y lectoras, a mí me da un gran alivio, porque hay demasiada literatura para leer, hay demasiados libros, y hay tantos libros que yo sé que me van a conmover y que hacen ese efecto que siempre se da, y por eso yo vuelvo una y otra vez a la lectura, que para qué perder el tiempo, así que no.
Claro, está buenísimo. Bueno, hay que sacar la culpa entonces.
Sí, pero culpa.
Che. Euge, yo no sé si esto que te voy a preguntar es bueno o malo, porque no sé cómo, no te quiero preguntar la pandemia a la literatura cómo le afecta, sino todo el tema de el mundo literario y los libros y la venta de libros, ya lo que cuesta la distribución, lo que cuesta que llegue al local, lo que se lleva el escritor, que siempre es como muy miseria, lo que vos pagás.
El 10% del precio de tapa. El 10% exacto, del PVP, del precio de venta al público. O sea, si el libro sale 1000, se lleva 100.
Bueno, es muy terrible y la justificación tiene que ver 100% con el físico, con que la distribuidora se lleva el 50%, que la otra parte, etcétera, etcétera. Hoy, con la pandemia sucediendo, más allá de que a partir de ahora las librerías pueden empezar a enviar libros, no sé si están editando libros en concreto en ese momento.
¿No están editando libros?
No. ¿Y cómo crees?
De los grandes sellos no se están editando libros, están cerradas las oficinas, no te llegan ejemplares de prensa, no se prenden las máquinas, las imprentas, no hay distribución, no. Las librerías se están vendiendo con el stock que tienen. Que también ayuda a generar la rueda, porque las editoriales cuentan con pagos que son diferidos y las librerías pagan, o sea, tienen que hacer algo de caja para poder pagar las cuentas.
No, por supuesto, sobre todo las librerías chiquitas, pero más allá de eso, vos sabés si hay libros editándose de forma digital o simplemente se paró la edición de libros momentáneamente.
No, sé que se están haciendo esfuerzos de digitalizar textos que ya están en circulación en formato libro. Lo que pasa es que en Argentina no hay mucha cultura del libro digital. Es muy residual la cantidad de libros digitales que se venden. Sí hay libros circulando, digo, en internet puedes conseguir muchos títulos, pero no sé de políticas que se estén llevando a cabo específicamente de pasar lo que era, supongo que todavía pasó poco tiempo y la reacción va a tardar, y no sé cuántos lectores de papel se van a volcar a novedades digitales pudiendo acceder a todos los libros que tenés publicados hasta el momento en papel. Digo, si yo lo pienso como lectora, más que esperar las novedades, sí, iría algo de lo ya publicado, que es un montón, de vuelta, es tan inagotable.
No, lo que pasa
es
que, viste que a veces el cambio, yo no sé si la cuarentena cuánto va a afectar a un cambio de paradigma comercial. Acá pasó, me acuerdo que lo más popular que pasó fue con la teoría de King Kong, que después salió editada, que primero salió editada clandestinamente, después oficial, pero antes de eso era un Word dando vueltas por los mails de diferentes personas, y yo no leía nunca nada digital, y ese libro, como todo el mundo me lo recomendaba, primero lo leí por la computadora. Entonces digo, tal vez el hecho de que empiecen a salir libros digitalmente, que todo esto de la cuarentena pueda generar un cambio de paradigma comercial con el tema del papel y lo digital, ¿o lo ves imposible?
No, imposible no lo veo. Veo que por ahora las iniciativas no son comerciales. Por ejemplo, las editoriales han liberado textos. Anagrama liberó uno de los libros de cuentos de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, las puedes encontrar en internet. Interzona liberó algunos de sus títulos, Siglo XXI, ensayos. O sea, hay un montón de bienes culturales, digo, ahora gratuitos al acceso a un clic. Yo no sé si cuántos se van a reconfigurar. Si esto sigue demasiado tiempo, supongo que los lanzamientos pasarán a ser digitales, pero por ahora están frenadas. O sea, los planes de publicación de las editoriales no se sabe. O sea, se supone que pasan el año que viene, pero tampoco se va a saber. No se sabe con certeza. Es muy difícil hacer como sociología de la inmediatez, ¿no? La verdad es que no sabemos. No se sabe.
Eugenia, muchas gracias por venirte al Zoom de IQPAI, en cualquier momento.
Gracias a ustedes.
Gracias. Era Eugenia Sicavo, conductora de Bibliómanos en la televisión pública, socióloga, periodista, docente e investigadora en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Seguimos con más IQPAI hasta las 8. Estamos con ustedes aquí en Nacional Rock 93.7.